Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Continúa a esta hora la reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS buscando avances en la negociación sobre la situación en la atención primaria madrileña. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, desconfía de los planes del gobierno autonómico.
Si realmente lo que se esconde detrás de los planes de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad de Madrid es un cambio de modelo de la atención primaria, pues realmente somos David contra Goliat.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desmiente que estén buscando un modelo basado en la enfermería.
No es un cambio de modelo, el modelo es el del plan de mejora de atención primaria, con lo que les he dicho, con los cuatro puntos: profesionales, infraestructuras, tecnología, accesibilidad. El rol de los médicos y de los pediatras está perfectamente reconocido.
Y ya tenemos fecha para la reapertura total de la Puerta del Sol.
El 3 de abril queremos abrir la Puerta del Sol para todos los madrileños, que esté perfectamente abierto lo que es la parte central de la plaza, quedando alguna zona aledaña, así como también la zona de Pontejos, que es otra obra independiente a la Puerta del Sol, y sin tener en cuenta, por supuesto, el tragabolas, como ya les he comentado, que estamos pendientes de los permisos de ADIF que llegarán más adelante.
Anuncio de la delegada de obras de la capital, de Paloma García Romero. Mientras, sigue la polémica por la tala de árboles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha referido en Telemadrid a la decisión del gobierno regional de paralizar la tala prevista en Madrid Río por las obras de la línea 11 de metro.
El gobierno de la nación ha pedido autorización para talar más de 300 árboles por unas obras en el cercanías en Aluche y en la estación de Atocha, y nadie se manifiesta por esa tala de árboles, mientras que si es la Comunidad de Madrid hay manifestaciones masivas. Por tanto, creo que hay que aplicar el mismo reserva.
Desde Más Madrid, el portavoz de la campaña municipal a las próximas elecciones del mes de mayo, Eduardo Rubiño, ha pedido, lo ha hecho en nuestros micrófonos, que se saque de Madrid Río a la futura estación.
El anuncio nos parece también una cosa con la boca pequeña, que no afirma que vaya a devolver la ubicación original del proyecto de la estación a la calle de las Yeserías.
El Consejo de Ministros ha aprobado, tal y como había anunciado Pedro Sánchez, el decreto que regula las becas estudiantiles para el curso 2023-2024. Se aumentan las cuantías y se adelantan los plazos para que el alumnado sepa con antelación si ha sido beneficiario o no de esas ayudas. Pilar Alegría, ministra de Educación.
¿Se imaginan de cuántos jóvenes de nuestro país no podrían seguir estudiando si no contasen con estas importantes becas que acabamos de aprobar? Que esta cifra de 2.520 millones de euros es un 70% superior al último presupuesto del anterior gobierno.
Y cerramos la portada de este informativo en Guadalajara, pendientes de esa fuga de gas que se ha producido en el gasoducto principal de Guadalajara a Madrid. Desde Castilla-La Mancha Radio informa Noemí Fraile. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la última hora que tenemos es que desde la Junta se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha, el Platecam. De hecho, se ha mandado una alerta a dispositivos móviles avisando de esta activación y del suceso que ha tenido lugar aquí en Cabanillas. El accidente ha tenido lugar en las antiguas instalaciones de Liocolor. Unos obreros que se encontraban haciendo labores de desmantelamiento de la empresa han ocasionado esta rotura de la tubería de gas principal que va de Guadalajara a Madrid. Ahora mismo trabajan en la zona los bomberos del Consorcio Provincial de Azuqueca de Henares, junto con técnicos de gas natural. Además, la Guardia Civil ha establecido, como decíamos, varios controles en los accesos a este polígono para evitar que los camiones y coches que se puedan acercar a menos de un kilómetro de donde está la fuga. El tráfico ferroviario también está interrumpido entre las estaciones de Guadalajara y Azuqueca de Henares por la proximidad de las vías del tren a donde ha ocurrido la fuga de gas.
Gracias a nuestra compañera de Radio Castilla-La Mancha. Estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación allí. Ahora adelantamos otras noticias del día en titulares con la ayuda de Chema Moreno. La policía desarticula un grupo dedicado al robo de relojes de alta gama en el centro de Madrid.
Hay 4 detenidos y 6 relojes recuperados. Actuaban armados cerca de hoteles de lujo y restaurantes prestigiosos simulando ser repartidores de comida a domicilio. Este era su modus operandi, portavoz de Policía Nacional.
La manera de apoderarse del reloj y en alguna otra ocasión joyas era esgrimir un arma de fuego para intimidar. Si la víctima no reaccionaba ante esa intimidación, no dudaba en utilizar la violencia, agredir a la propia víctima o a cualquier acompañante que fuera con ellos.
La huelga de los letrados de la Administración de Justicia sigue demorando procesos.
Hoy ha obligado a suspender la declaración prevista del profesor de un colegio de Boadilla del Monte que supuestamente grabó alumnas desnudas. El caso se conoció el pasado mes de octubre.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se recupera de un catarro mientras continúa con su viaje institucional a Londres.
Ha tenido que suspender su agenda de la mañana por motivos de salud. En su lugar, el consejero de Economía ha acudido a los actos previstos. Javier Fernández Laschetti se ha reunido con responsables de la City de Londres, el centro financiero de la capital británica.
Una reunión interesante con las autoridades de la City, que es el principal centro financiero del continente, porque ven a Madrid como un lugar de interés en el apartado financiero y de fintech de todas las startups financieras.
Segundo día de la visita de eurodiputados a España para supervisar el uso de los fondos europeos en nuestro país.
Han mantenido una reunión con la ministra de Hacienda que defiende la elevada ejecución de fondos. Los empresarios dicen que el dinero de esas ayudas no llega a la economía real. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE.
El tejido empresarial no percibe esos fondos europeos. Y si hablamos de los autónomos, mucho menos. Solo en torno a 11.000 millones de euros se ha trasladado en algún momento a convocatoria al tejido empresarial.
Deportes, José María Bonilla.
A las 3 de la tarde va a quedar instalada la capilla ardiente con los restos mortales de Amancio Amaro en el Estadio Santiago Bernabéu. Leyenda del club blanco, ganador de la Copa de Europa del 66 y presidente de honor del club, falleció esta madrugada a los 83 años de edad. Por ese motivo, Florentino Pérez no viajará a Liverpool para presenciar el choque de su equipo en Anfield. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, ha regresado a la capital de España y esta noche los jugadores blancos llevarán brazalete negro y se guardará un minuto de silencio en memoria del jugador gallego. A las 9 de la noche jugarán Real Madrid y Liverpool la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con bajas por los dos equipos y un partido que ve así Carlo Ancelotti.
Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha intensidad, con mucha presión, un partido donde tú no tienes el tiempo para respirar, que te aprietan, esto lo sabemos muy bien, estamos preparados por esto.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora situación bastante despejada en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución porque sí que registramos ya tráfico en aumento en la salida de la capital, especialmente en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Fuenlabrada y por obras de mejora en la calzada, en la A6 a la altura del plantío. En el resto de vías, incluyendo la M40, M45 y M50, se circula con normalidad.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha culminado prácticamente sin ningún incidente especial, con niveles circulatorios ya propios de estas fechas, bastante bajos, y así seguimos. Tenemos que destacar, eso sí, un tráfico mayor, más alto, en Avenida América, de entrada, de salida, y sobre todo comentarles a los conductores de la carretera de Valencia que en la plaza del Conde de Casal se forma retención, y es que en la avenida del Mediterráneo están trabajando en ese carril que lleva el tráfico al subterráneo de la plaza de Mariano de Cavia, de manera que sí es un punto que han de tenerlo en cuenta. En la M30 predomina la fluidez y aquellos que estén dispuestos a salir hacia el exterior, las vías de salida aún acogen el tráfico cómodamente.
El tiempo.
Previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos amanecido con algunos chaparrones muy débiles en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Luego ha salido el sol, un sol que está calentando, seguimos teniendo calima, vamos, que no
qué
nos
variado.
Privamos. Sí, sí, tenemos un cóctel meteorológico. Incluso no hay que descartar que la inestabilidad vuelva a última hora del día en forma de chaparrones y alguna tormenta a zonas de sierra. La temperatura máxima hoy baja con respecto a la de ayer, pero seguiremos en valores primaverales, 18 grados se espera hoy. A partir de mañana ya empiezan algunos cambios.
Y seguimos sin lavar el coche ni limpiar las ventanas de casa, ¿no?
Mejor para la semana que viene, porque esta semana, con las cuatro gotas que han caído hoy, las que caerán mañana, por ejemplo, en la sierra, y sobre todo a partir del jueves, que es cuando se produce ese descenso térmico, esa vuelta del invierno, pues no merece la pena, porque la calima va a persistir y serán gotas de barro. Así anticipamos un poco la situación para mañana miércoles, que se presenta pues muy parecida a la de hoy en cuanto a estabilidad, pero ya las temperaturas bajando. Si estamos amaneciendo en Madrid con 9 grados, mañana con 6. Si hoy llegamos a los 18 de máxima, mañana con 16, es decir, lentamente van bajando las temperaturas. El cambio brusco lo notaremos a partir del jueves.
Todo lo que habíamos subido a la manga, la empezamos a bajar. Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández se ocupa de la producción y dirigiendo la técnica, Quique Viso.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid, y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pendientes a esta hora de la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de la Atención Primaria, la número 12. El encuentro comenzó a las 11 de la mañana y se ha retomado tras un receso a mediodía. Montando guardia en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, está desde esa hora Paloma Nolasco. Buenas tardes, ¿algún avance?
Pocos avances porque continúa, buenas tardes Elia, esta 12ª reunión entre Sanidad y el Comité de Huelga, interrumpida eso sí por un receso de 30 minutos, hora y media después de su inicio a las 11 de la mañana. En el orden del día, la última propuesta del sindicato médico, que rebajaba sus pretensiones económicas iniciales, pasar de una subida lineal salarial de 479 euros a 400 y reducción del 15 al 10% del incentivo para los turnos de tarde en centros de difícil cobertura. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Pues vamos con esperanza, pero también vamos preparados para lo peor, porque si realmente lo que se esconde detrás de los planes de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad de Madrid es un cambio de modelo de la atención primaria, pues realmente somos David contra Goliat.
Los médicos insisten en sus argumentos, los que justifican la convocatoria de esta huelga que hoy cumple 3 meses. Quieren evitar el deterioro de la atención primaria, que hay 1 millón de ciudadanos sin médico de familia asignado, de ellos 200.000 son niños, y que el 20% de las consultas de los 430 centros de salud están vacías, el 30% en el caso de pediatría. También que hay que ofrecer condiciones atractivas para que los médicos residentes opten por quedarse en Madrid, y que en el ambiente flota mucho cansancio e indignación. Y de momento es todo desde la calle Sagasta, donde la reunión se retomaba pasadas la 1 de la tarde.
Gracias, Paloma. Si hay alguna novedad, nos pides paso. El consejero de Sanidad, por su parte, ha vuelto a insistir en la voluntad negociadora del gobierno madrileño y en su apuesta por mejorar la atención primaria.
El modelo es el que sigue con el plan de mejora de atención primaria, que tiene actuaciones sobre los profesionales, sobre las infraestructuras, sobre la aplicación de la tecnología en los procesos para mejorar la accesibilidad y en la propia accesibilidad, que son las 4 líneas que estamos haciendo.
Esta mañana estaban citados en un juzgado de Móstoles el director y varios profesores del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte para prestar declaración por el caso del docente acusado de grabar a varias alumnas desnudas y cuyo caso saltó a la luz el pasado mes de octubre. Sin embargo, esas comparecencias se han tenido que anular por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. La Policía Nacional, por su parte, ha desarticulado un grupo dedicado al robo de relojes de alta gama en barrios del centro de Madrid. Se ha detenido a sus 4 integrantes y se han podido recuperar 6 relojes. Su modus operandi consistía en vigilar las proximidades de hoteles y restaurantes de reconocido prestigio, simulando ser repartidores de comida a domicilio. Una vez que localizaban un objetivo, le abordaban a punta de pistola y no dudaban en emplear la violencia si era necesario, lo cuenta un portavoz de Policía Nacional.
Ellos empleaban la salida de hoteles de lujo o la cercanía de restaurantes donde frecuentan personas con alto poder adquisitivo para realizar sus vigilancias y localizar a potenciales víctimas que portasen algún reloj de las marcas que ellos tienen más conocidas y les pueden dar mayor salida.
Vecinos y empresarios de Majadahonda denuncian precisamente una oleada de robos en los comercios de la zona centro de la localidad. María Martínez de Mora.
La preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona centro de Majadahonda aumenta. Aseguran que roban todas las noches. A pesar de las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
En teoría no es una gran actividad delincuencial, sino lo que se está produciendo son pequeños hechos puntuales.
Están preocupados. Los establecimientos más afectados son los de hostelería, pero los ladrones también han entrado en peluquerías y otros locales, como por ejemplo el de Mario Arias, propietario de la tienda de artículos de fotografía Fotografía Arte.
Ahora me ha tocado a mí. A nivel de cuantía por el material que yo vendo, pues puede ser un robo bastante más sustancial en cuanto a dinero o prejuicio que hay, pero bueno, en cualquier caso, ha habido como en los últimos 15 días prácticamente han entrado todas las noches en algún local, en Majadahonda, ¿no?
El responsable de la tienda pide que no se compre en el mercado negro para intentar evitar dar salida a los productos robados y exige al consistorio de Majadahonda que adopte medidas urgentes.
El desánimo que tenemos los comerciantes es bastante grande, la verdad es que creemos que el ayuntamiento, sobre todo a través de la policía local, podía hacer un esfuerzo mucho mayor que no están haciendo. Y bueno, pues vamos a manifestarnos y presentar estas quejas.
La concentración tuvo lugar ayer, estuvo liderada por el Círculo de Empresarios de la localidad. Por su parte, fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el ayuntamiento ha incrementado el número de efectivos de policía local con dispositivos especiales. Solo este pasado fin de semana, señalan, había 5 patrullas más de las habituales. El consistorio se muestra preocupado por estos hechos y por ese motivo el alcalde ha convocado esta semana la Junta Local de Seguridad.
En Arroyomolinos buscan a los responsables del robo en un instituto durante el pasado fin de semana. Se llevaron diverso material informático y también la recaudación de una clase para un viaje. Es la segunda vez que este centro sufre un robo de estas características. Julio César Cobos.
El robo en el Instituto Gabriela Mistral se produjo el pasado fin de semana y los ladrones actuaron con un perfecto conocimiento del centro educativo. Desconectaron las alarmas, forzaron las cerraduras. Los alumnos cuentan cómo se encontraron las puertas de acceso.
Vi que estaba la puerta medio rota, el manillar. Vi que había también una chapa tirada en el suelo. Vi que no se abrían las puertas y nos dijeron que esperáramos un rato.
Sabían dónde estaban las salas de informática y el número de ordenadores que podían robar.
Cada edificio, el A, el B y el C, tiene una aula de informática y cada aula de informática pues a lo mejor tiene un carrito con 5 ordenadores, digamos. Pues esos ordenadores, esos carritos se los han llevado.
Los cacos también forzaron una caja fuerte y se llevaron dinero y teléfonos móviles. La policía no descarta que haya sido un exalumno del instituto que conocía perfectamente las dependencias.
Tenían también una caja fuerte con móviles y según me han comentado también se la han llevado. Dinero sí que es verdad que también me han comentado que se llevaron lo de la excursión que teníamos de Doñana.
Alumno de ese instituto, ya que a lo mejor se sabe las contraseñas de los ordenadores o se sabe muy bien manejar por el instituto, sabe dónde están las aulas de tecnología.
Es el segundo robo en este instituto y ocurre tras otro asalto al Colegio Bolivia a principios de febrero en el barrio de Batán.
Y los vecinos de la avenida de Londres de Arganda del Rey están en pie de guerra contra la ocupación. Denuncian que hay mafias que hacen negocio con las viviendas usurpadas y temen revivir el infierno que ya pasaron durante años por culpa de este problema. Ángel García.
Aquí no hay patada en la puerta. Alguien cambia el bombín de la puerta del piso vacío y vende la llave y el enganche a la luz por 1.000 euros. Así han ocupado 3 pisos del número 6 de la avenida de Londres, en Arganda, varias mujeres con sus hijos pequeños.
Nos vendieron la llave, casi 1.000 euros. Nosotros somos personas normales, madre soltera con mi hija.
Yo he comprado una llave, mi hija se ha metido, no hacemos daño a nadie. La necesidad es muy mala, ¿no?
Es que es un edificio abandonado y que haya tantas familias en la calle. ¿Qué pasa? Que yo sí trabajo, pero no me acceden a un alquiler.
La empresa de seguridad que se encarga de este bloque, propiedad de la Sareb, ha empezado a tapiar las puertas para evitar más ocupaciones.
Están tapiadas ya, o sea, puertas con puertas antiocupa.
Estaba con seguridad, estaba alarmado y no han hecho la empresa de seguridad, no, o sea, ni se ha enterado.
De momento no ha habido problemas con el resto de los vecinos que sí pagan sus alquileres.
Estamos pagando unos 850 euros, es un precio muy elevado.
Pero temen que se repita el infierno que sufrieron durante 7 años con la anterior ocupación de estos mismos pisos, hasta que se desalojaron el pasado otoño.
Estas personas no las conocemos, no hemos tratado todavía con ellos, no hemos convivido nada. Pero los 7 años que hemos pasado con las personas que había anteriormente han sido mucho más problemáticos, con plantaciones de marihuana en los edificios.
La gente se metía en la piscina, los teníamos que echar, han robado los garajes.
Madrid es la segunda provincia de España con más ocupaciones, solo superada por Barcelona.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
2:21, la presidenta Isabel Díaz Ayuso continúa con su viaje institucional a Londres, aunque ha tenido que suspender su agenda de la mañana por motivos de salud. El consejero de Economía ha acudido en su lugar a los actos previstos y se está a la espera de cómo evolucione la presidenta para ver qué ocurre con el programa de la tarde. Begoña Alarcón.
Necesita recuperarse de un fuerte catarro que viene arrastrando desde hace varios días. Anoche, en un encuentro de las cámaras de comercio británica y española, tuvo que parar unos minutos para superar un pequeño mareo, pero finalmente pudo dirigirse a los empresarios para ofrecer una legislación favorable y seguridad jurídica a la inversión extranjera que quiera venir a la región.
La empresa que quiere instalarse en Madrid se va a encontrar con esa legislación favorable, con un gobierno autonómico dispuesto a colaborar y no interferir. En Madrid no preguntamos a los inversores a quién han votado o en qué partido militan. Solo hacemos dos preguntas. ¿Cuándo vienes y qué necesitas?
Díaz Ayuso tenía que reunirse esta mañana con el jefe de Políticas y Recursos de la City de Londres y visitar un hub de innovación y aceleradora de startups digitales de Telefónica que trabaja en Latinoamérica y en Europa en el campo de Internet y de las nuevas tecnologías de la información. En su lugar lo ha hecho el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Una reunión interesante con las autoridades de la City, que es el principal centro financiero del continente, porque ven a Madrid como un lugar de interés en el apartado financiero y de fintech de todas las startups financieras. Y nos han hablado de cosas que también tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo en Madrid, de un entorno de impuestos que no desincentive, sino que incentive.
Esta tarde está prevista una cita en la London School of Economics para conocer proyectos de emprendimiento y aceleración de startups que desarrolla esta prestigiosa institución. Si Díaz Ayuso sigue indispuesta, será de nuevo el consejero quien represente a la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado al Ministerio de Educación las medidas cautelares que había solicitado para paralizar el decreto del Gobierno regional por el que fijaba una mayoría cualificada del claustro de profesores para que un alumno pase con suspensos a la ESO y al bachillerato. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha celebrado esa decisión.
Pensamos que para que un alumno con 6 suspensos pase de curso, pues yo creo que una gran parte de los docentes debe estar de acuerdo en esa decisión y por eso hemos puesto los 2/3. Así que el Estado nos lo ha recurrido y el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que no accede a la petición del Estado y se mantiene el decreto de la Comunidad de Madrid.
Las diferencias de Vox con el gobierno regional ponen en peligro la última medida del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para atraer inversión extranjera. Se trata de la rebaja en el IRPF por compra de viviendas por extranjeros que se establezcan en Madrid. Vox no respaldará la norma en la Asamblea si no amplía a los madrileños esas mismas deducciones. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Otra medida emblemática del gobierno de Ayuso en el aire por su desencuentro con Vox. Este grupo grupo no está dispuesto a apoyar el proyecto de ley que establece rebajas en el IRPF regional para la compra de vivienda por extranjeros que establezcan su domicilio fiscal aquí en Madrid. Rocío Monasterio pide una negociación para ampliar esa deducción también a españoles.
No puede ser que los jóvenes en Madrid no accedan a una vivienda, que cualquier familia en Madrid tenga verdaderas dificultades para acceder a una vivienda y que de lo único que estemos hablando es de favorecer la compra de vivienda a extranjeros, que nos parece muy bien atraer inversión, pero oiga, no deje usted a un lado a los madrileños.
El Partido Popular espera que la medida salga finalmente adelante, pero avisa de que no hay margen para la negociación, porque la norma llega al próximo pleno, el del día 2, sin posibilidad de enmiendas. Pedro Muñoz Abrines.
Es una iniciativa que se tramita por lectura única, por lo tanto es evidente que por su simplicidad no requiere de enmienda y no habiendo la posibilidad de enmendar, no sé qué es lo que tenemos que negociar al respecto y teniendo en cuenta además la época en la que estamos de final de legislatura y por lo tanto no hay margen para presentar nuevas iniciativas.
La medida decaerá si Vox vota no junto a la izquierda, absolutamente contraria a esta deducción y sobre todo a sus efectos. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Son deducciones fiscales para los especuladores que vienen a subir el precio de la vivienda. Y el precio de la vivienda es ahora mismo uno de los problemas principales que tienen todos los madrileños y madrileñas, y en concreto los jóvenes, pues que no pueden emanciparse, que no pueden hacer su vida, que no pueden tener un espacio de intimidad, que no pueden arraigar en ningún barrio.
Para beneficiar particularmente a población de rentas extraordinariamente altas, que además ni siquiera residen en la Comunidad de Madrid, sino que residen en otros países. Lo que es una presión mayor sobre el mercado inmobiliario y, por lo tanto, un alza de los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid.
Que la señora Ayuso quiera favorecer la llegada de más especuladores inmobiliarios extranjeros, regalándoles en forma de rebaja fiscal el 20% del precio de la vivienda, demuestra nuevamente que Ayuso es el brazo político de los fondos buitre. Si la señora Ayuso lleva esto a cabo, es obvio que se va a incrementar la demanda especulativa en Madrid.
Unidas Podemos precisamente impulsa lo contrario, prohibir la compra de más de una vivienda a extranjeros no residentes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A primeros del mes de abril podremos disfrutar de una Puerta del Sol totalmente remodelada tras más de un año de trabajos. La idea era que durasen más o menos un año y la delegada de Obras de la capital, Paloma García Romero, ha puesto hoy fecha a su finalización. Será el 3 de abril. Quedará eso sí pendiente la entrada de la estación de cercanías a falta de la autorización de Adif. La delegada no cree que en Semana Santa haya problemas para la celebración de las procesiones que pasan por esa zona.
Para las procesiones estamos en contacto con el Distrito Centro, que es el más afectado por las procesiones en esa zona. Creemos que no va a haber ningún problema, puesto que Carrera de San Jerónimo estará terminada para que pasen las procesiones por ahí. Quedará de todas maneras alguna calle aledaña por terminar, como por ejemplo Espocimino, de algún retoque, pero bueno, eso no afectará para nada a lo que es el tránsito peatonal de la Puerta del Sol.
La delegada y el alcalde Martínez Almeida han presentado el balance del plan de aceras y accesibilidad y la operación asfalto. Las arcas municipales han destinado más de 325 millones de euros a la mejora y conservación de las calles de la capital. Mar García.
Como ejemplo, en Puente de Vallecas, en la calle Sierra Toledana, ensanche de carriles para mejorar la conexión entre este distrito y Moratalaz. Alcantarillado nuevo, aceras, más zonas verdes. Aquí en 45.000 metros cuadrados, casi 4 millones y medio de euros. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esto era una actuación largamente reivindicada por los vecinos durante muchos años. Es de justicia que por fin el ayuntamiento haya actuado aquí en Puente Vallecas en todo este entorno.
El de Almeida, que ha encontrado todos estos aplausos, pero también ha escuchado otras opiniones.
Esta calle la han abierto como 5 veces, la cierran, la vuelven a abrir.
Los jardines, perfecto, muy bien, pero las calles muy mal. Sin asfaltar, las calles muy pequeñas, nos han quitado sitio.
Que ha quedado todo muy bien, muy bien.
En vez de dejarlo como calle, lo dejaron como acera.
Lo que prometían de hacer, pues yo creo que la han dejado muy reducido.
Operación asfalto, 3.000 calles en toda la ciudad, operación aceras, 1.000 viarios. Para el peatón, 88.000 metros cuadrados más en Madrid, 47.000 pasos de peatones, todo con 352 millones para conservar y mejorar la ciudad, el viario.
Y siguen los ecos de la paralización de las obras de la línea 11 de metro en Madrid Río. El alcalde ha criticado en Telemadrid el doble rasero de la izquierda por oponerse a la tala de árboles en ese proyecto y al mismo mismo tiempo pedir desde el Gobierno central que el Ayuntamiento autorice una medida similar para las obras de remodelación en las estaciones de Atocha, Aluche, Fanjul y también Las Águilas. Raquel Ruiz.
Y es que para Almeida no hay diferencias entre el arbolado de una zona u otra. La única diferencia es, según el alcalde, los criterios partidistas de la izquierda.
El Gobierno de la Nación ha pedido autorización para talar más de 300 árboles por unas obras en el cercanías en Aluche y en la estación de Atocha, y nadie se manifiesta por esa tala de árboles, mientras que si en la Comunidad de Madrid hay manifestaciones masivas. Por tanto, creo que hay que aplicar el mismo reserva. Por eso, ayer emplacé públicamente tanto a Teresa Rivera como a Reyes Maroto para que me digan si autorizamos la tala de los árboles que promueve el Gobierno de España en la estación de Atocha y en la estación de Aluche. Todavía no he tenido respuesta.
Y no es el único asunto que afecta a los madrileños y que sigue sin respuesta por parte del Gobierno central. Tampoco se ha pronunciado el Ejecutivo de Sánchez, y así lo explica Almeida, sobre los problemas continuos que sufren los usuarios del cercanías.
Le mandé una carta a la ministra de Transportes, que todavía no me ha contestado. Es cierto que después de los trenes del norte y la chapuza no debe estar centrada en los cercanías de Madrid, pero lamentablemente es que no se ha centrado en los 5 años que llevan, porque el Gobierno del Partido Popular dejó un plan de inversión de 5.000 millones de euros que estaba previsto en presupuesto, de los cuales prácticamente no hemos visto un euro en Madrid, y lo que sí sucede es que cercanías es un caos.
Más sintonía aprecia Almeida en torno a la operación Campamento. Asegura a los vecinos que el proyecto de soterramiento está listo para ejecutarse mañana mismo, y así se hará, asegura el alcalde, en cuanto se alcance el acuerdo.
En Más Madrid celebran la paralización de esa tala en Madrid Río, pero piden ir más allá. Lo ha hecho en nuestros micrófonos el portavoz de la campaña al Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño. Cree que las críticas de Martínez Almeida al Ejecutivo Central no responden a otra cosa que a su falta de proyecto para la ciudad de Baprat.
Desconfía Eduardo Fernández Rubiño de la rectificación del Ayuntamiento en la tala de árboles de Madrid Río.
El anuncio nos parece también una cosa con la boca pequeña, que no afirma que vaya a devolver la ubicación original del proyecto de la estación a la calle de las Yeserías.
El portavoz de campaña municipal de Más Madrid pide que no se trasplanten esos árboles, sino que se queden donde están, porque lamenta ya se han perdido demasiados en la capital. 78.000, dicen, toda la legislatura. Por eso estarán vigilantes con todos los proyectos, incluidos el de Adif, como exige Almeida, pero pide al alcalde que asuma su responsabilidad.
Yo creo que los madrileños ya conocen perfectamente al alcalde Almeida, que cada vez que tiene enfrente a vecinos protestando por causas legítimas, se escuda permanentemente en el señor Sánchez. Cuando Almeida habla de Sánchez y tiene a Sánchez en la boca permanentemente, de lo que no quiere hablar es de los problemas de los madrileños y de los problemas que afectan a sus competencias.
De cara a los comicios de mayo, Rubiño asegura que su partido está absolutamente abierto a la suma de fuerzas progresistas.
Yo creo que hay absolutas condiciones para el entendimiento. Ahora mismo todas las encuestas dibujan una pelea muy apretada entre Rita Maestre y Almeida. Somos conscientes perfectamente de que el próximo gobierno que va a encabezar Rita Maestre tendrá que ser un gobierno que refleje la pluralidad de fuerzas progresistas que los madrileños pongan encima de la mesa.
El desmantelamiento del Escalestris de Vallecas sería lo primero, ha dicho, que haría Más Madrid, además de poner un psicólogo en cada centro educativo a través de un convenio con Madrid Salud, porque, ha dicho, son alarmantes las cifras de autolesiones e intentos de suicidio de los adolescentes.
A las 2:32 iniciamos recorrido por la actualidad de nuestros municipios. El consejero de Sanidad ha estado hoy en el Hospital de Getafe. Allí ha presentado el tour del plasma, con el objetivo de fomentar la donación de este componente en los hospitales públicos de la región. Cristina Espina.
Sí, es que según ha subrayado el consejero, el plasma no se puede fabricar y es imprescindible para los tratamientos de miles de pacientes.
El objetivo final es sumar cada año 7.000 donaciones directas de plasma a las 8.000 que ya obtenemos anualmente, por lo tanto sería alcanzar la cifra de 15.000 donaciones, con el horizonte de alcanzar en 5 años las 43.000 donaciones anuales. De esta forma lograremos plena autosuficiencia, evitando situaciones de carencia y de depender de otros países.
Un componente vital, el plasma, para el tratamiento de enfermedades graves y para la fabricación de medicamentos. Tan solo en la Comunidad de Madrid hay 6.000 pacientes que precisan de este tipo de fármacos.
Para tratar también la esclerosis múltiple, los trasplantes de médula, o es determinante para la pérdida de líquidos por traumatismos o por determinadas cirugías. Datos que evidencian la trascendencia de esta donación, que no es tan conocida como la donación de sangre, pero sí que es igual de esencial, de sencilla y de segura.
Por eso necesitan que más gente como Daniel y Jorge se acerquen a donar.
Siempre que se pueda contribuir a una causa así de poder ayudar a quien lo necesite, pues no cuesta nada, ¿sabes?
Algo altruista que me gusta hacer.
Hoy comienza el tour en el Hospital de Getafe, pero rotará por otros 6 centros hospitalarios a lo largo del año. Pasará por el de Henares, el de Alcorcón, el 12 de octubre, el Infanta Sofía y la Fundación Jiménez Díaz.
No solo se necesitan donaciones de plasma, también de sangre. Los grupos A positivo, B positivo, A negativo y cero negativo están en alerta roja. Indignación en el Ayuntamiento de Rivas por la negativa de la Comunidad de Madrid a construir una residencia de mayores en un terreno cedido por el consistorio hace ya 17 años. Jaime Moya.
La alcaldesa del municipio, Aida Castillejo, ha denunciado la devolución de la comunidad del terreno cedido por el Ayuntamiento de forma gratuita. Asegura que es la segunda vez en más de 15 años el gobierno regional rechaza la parcela. Castillejo.
En el 2017 la Comunidad de Madrid se la devolvió al Ayuntamiento porque no tenía intención de construirla. A pesar de que intentamos que la Comunidad de Madrid cambiara de opinión, no lo conseguimos y volvimos a ponérsela a disposición porque entendíamos que era una necesidad de nuestra ciudad. Hace apenas unos días la Comunidad de Madrid nos la ha vuelto a devolver al Ayuntamiento porque sigue con la intención de no construir esta infraestructura tan necesaria y ya urgente para nuestra población.
Asegura que Rivas necesita una residencia de forma urgente, ya que su población mayor se ha triplicado en los últimos 10 años. Por ello, afirma que el ayuntamiento insistirá y volverá a ceder el terreno a la comunidad.
Este jueves, en el Pleno Municipal, el ayuntamiento volverá a poner a disposición de la Comunidad de Madrid esta parcela para que haya una residencia pública y además garantizaremos que si es un problema presupuestario, si la Comunidad de Madrid no dispone de fondos para hacerla realidad, será el ayuntamiento el que la construya.
Para la alcaldesa es incomprensible que la cuarta ciudad con mayor esperanza de vida del país no cuente aún con una residencia pública.
Y pendientes del estado del alcalde del Escorial, Cristian Martín Palomo, que está ingresado en el hospital tras caer a la calle desde su domicilio la pasada madrugada. Según ha informado el ayuntamiento a través de un comunicado, el primer edil se precipitó por causas que aún se desconocen y desde el consistorio piden el máximo respeto y apoyo para su familia en estos momentos tan complicados. Hoy se ha presentado la tercera edición de la Copa Chenel, cita que busca promocionar el talento emergente del toreo en nuestra región. Y en ese acto ha participado nuestro compañero y director del Toril de Onda Madrid, Javier Fernández Mardomingo. Cuéntanos.
Buenas tardes, Elia. La tercera edición de esta Copa Chenel se nota, para empezar, que tiene mucho más ambiente que las pasadas. El certamen ha ido a más y ha crecido a una velocidad de vértigo. La primera edición, destaca el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, costó encontrar a 18 toreros que quisieran participar. Este año más de 100 nombres han tocado a la puerta, pero solo 18 se han colado en el bombo que ha decidido hoy las combinaciones del inicio de este certamen, que comienza el 11 de marzo en Villa del Prado y termina el 11 de junio con la final en Colmenar Viejo. Entre medias, 6 clasificatorias, 3 semifinales, una final a 3 y la gran final mano a mano. 18 toreros, 23 ganaderías de diferentes encastes y un triunfador final que se ganará un puesto en la primera plaza del mundo, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Todo se puede ver por un económico precio en la plaza, es la novedad. Hay abonos para disfrutar de todos los festejos en vivo y en directo y, como siempre, también se podrá disfrutar a través de las cámaras de Telemadrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hoy, martes, casi 3 meses y medio después, vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la ida de los octavos de final y se reedita la pasada final de la Liga de Campeones. Qué lejos parece estar ya. Vuelve la mejor competición de clubes del mundo. Desde las 8:30 en el partido de la Onda de la Champions.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Acabo de estar con unos estudiantes aquí en Fuenlabrada hablando de cuán importante es la educación pública. Y lo transformador, que va a ser esos 2.520 millones de euros en políticas de becas.
Moncloa sigue con su campaña de vídeos para humanizar a Pedro Sánchez. El último muestra al presidente con unos jóvenes en una biblioteca de Fuenlabrada para explicar el aumento en el presupuesto de becas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Además, en esta reunión se ha hecho también un primer balance de los impuestos a la banca y a las grandes empresas energéticas y de los recursos de los gobiernos de Andalucía y Madrid al impuesto de solidaridad. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos por partes. Primero las becas. Esa partida es de 2.520 millones de euros y va a llegar a más alumnos, 1 millón de alumnos. Además tiene dos novedades. La primera, 400 euros de ayuda para los estudiantes con necesidades especiales, y la segunda, un incremento de ayudas de residencia para los que tienen que desplazarse para estudiar. Un incremento de las ayudas que va a pasar de 1.600 a 2.500 euros con la intención de corregir el factor de desigualdad que daña las zonas rurales. Pilar Alegría es la ministra de Educación.
Estamos hablando aproximadamente de 187.000 jóvenes que se tienen que desplazar de su domicilio habitual para estudiar una carrera universitaria o un grado de formación profesional, y que hasta ahora recibían 1.600 euros y a partir de esta nueva convocatoria de becas van a recibir 2.500.
Y como decías, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un balance preliminar del impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas. Si la intención del Ejecutivo era recaudar 2.000 millones de euros anuales, los primeros pagos ya adelantan que esa cifra podría superarse gracias a los beneficios récord de las empresas en el último año. Y por eso la ministra entiende que es una medida proporcionada y no confiscatoria. También ha defendido el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ante los recursos anunciados por Andalucía y Madrid, y sobre los fondos europeos y la visita de la delegación europea que ha venido a vigilarlos, María Jesús Montero cree que se están llevando una buena impresión.
Mi impresión es que están sorprendidos por todos los instrumentos que el Gobierno de España ha puesto en marcha para permitir una mejor ejecución de los fondos europeos y un control muy riguroso de los intereses financieros de la Unión Europea.
Y cree que, pese a ser una delegación politizada de eurodiputados, comprenden que ningún supuesto de malversación queda sin sanción tras la reforma en el Código Penal. En cualquier caso, nos invita a que se lo preguntemos a ellos en la rueda de prensa que ofrecerán mañana.
Los empresarios dicen que las ayudas de los fondos de recuperación no están llegando a la economía real. Es la opinión, al menos, de Lorenzo Amor, el vicepresidente de la COE.
El tejido empresarial no percibe esos fondos europeos. Y si hablamos de los autónomos, mucho menos. Solo en torno a 11.000 millones de euros se ha trasladado en algún momento a convocatoria al tejido empresarial. Si analizamos en el ámbito de los autónomos, son 170.000 empresas de las que ahora mismo se han beneficiado. Para nosotros lo que creemos que es el proyecto estrella, o que pueda llegar a mayor número de tejido empresarial.
Unidas Podemos sigue pidiendo al PSOE que se siente a negociar la reforma de la ley del solo sí es sí, pero los socialistas aseguran que llegarán con su propuesta hasta el final e instan nuevamente a sus socios a presentar su alternativa. El Partido Popular, por su parte, vuelve a ofrecer sus votos para sacar adelante esa modificación de la norma. Flor Carazo.
El PSOE no va a dar más vueltas a la ley del solo sí es sí. Su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha asegurado que van a arreglar los efectos no deseados de la norma, y para eso han presentado su propuesta.
Y nos gustaría llegar a un acuerdo con los grupos que avalaron y que avalan esta ley integral para la garantía de la libertad sexual. Lo demás es enredar, pero no ayudar a resolver nada. Ni pactamos con el PP, ni pactamos con Vox, ni volvemos a la manada, ni nos cargamos el consentimiento. Todo esto son argumentos que algunos utilizan para desviar la atención.
Unidas Podemos ha vuelto a pedir a los socialistas que se reúnan con el Ministerio de Igualdad para alcanzar un acuerdo. Pablo Echenique.
Yo, con todo el respeto y sin utilizar palabras duras, le pido humildemente al socio de coalición que por favor hablemos, que nos sentemos en el Ministerio de Igualdad y que en ese ellos digan que tienen que encabezar esa negociación para poder llegar a un acuerdo.
El PP sigue ofreciendo su apoyo para sacar adelante la reforma. Cuca Gamarra ha acusado a los socialistas de estar retrasando la modificación de la norma.
El cemento de esta coalición de gobierno son los errores compartidos y negados. El cemento de esta coalición de gobierno es la no asunción de responsabilidades políticas. Y esta ley podría ya estar rectificada, porque de la rectificación llevamos ya hablando demasiado tiempo.
Gamarra ha reprochado al Gobierno una vez más que no haya pedido perdón ni haya habido dimisiones.
La ministra de Igualdad se ha reunido esta mañana con la delegación de diputadas del Parlamento Europeo que está en España para evaluar precisamente la implantación de la ley del solo sí es sí, además de otras normas relacionadas con la igualdad de género y la violencia contra las mujeres. Chema Moreno.
Sí, son 9 eurodiputadas de la Comisión Parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Esto decía la polaca Elzbieta Katarzyna a su entrada al ministerio.
Hoy tenemos la agenda llena. Tenemos muchos temas para tratar en la reunión. Nuestro asunto principal es combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es un problema muy importante para nosotras.
La reunión se produce tras el encuentro ayer con Pilar Llop. La titular de Justicia defendió los aspectos positivos de la ley del solo sí es sí, aunque reconoció que está teniendo efectos indeseados y que el gobierno la va a cambiar. Por su parte, algunas organizaciones feministas se han mostrado contrarias a la polémica norma. María Martín, presidenta de la Asociación Labolaera.
Ahora mismo la ley es un desastre. O sea, cuando un legislador no sabe legislar, no le puede echar la culpa a los jueces, porque los jueces solo acatan, ¿vale?, que tengan un margen. Pero si tú le dejas al legislador, el legislador le deja muy bien hechas las cosas para que no tenga más este tipo de margen, el juez no puede hacer otra cosa.
Varios juristas han advertido de que el Ejecutivo podría enfrentarse a tener que indemnizar a las víctimas de la rebaja de penas. Mañana será el último día de visita oficial. La delegación europea se reunirá con el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la violencia doméstica y de género.
El futbolista Dani Alves seguirá en prisión preventiva por la presunta violación a una joven en una discoteca. La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso que había presentado su defensa. Desde la ciudad condal, informa Berta Queralt. Buenas tardes.
Los 3 magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han confirmado la prisión provisional y sin fianza para Dani Alves, acusado de presuntamente agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad condal la noche del 30 de diciembre. El tribunal considera que existen severos indicios de criminalidad y un elevado riesgo de fuga y subraya textualmente que su capacidad económica abultada le permitirían abandonar España en cualquier momento, por vía aérea, marítima o incluso terrestre, llegar a Brasil y no sería entregado a nuestro país porque no hay convenio de extradición. Además, los jueces creen que las medidas alternativas propuestas por la defensa, como por ejemplo la retirada del pasaporte, una fianza o el uso de una pulsera telemática, no son suficientes para evitar la posible fuga. Sin duda, un duro golpe para el exjugador del Barça y del Sevilla, que confiaba hoy salir de la cárcel de Brians 2, donde me encuentro. Permanece aquí, entre rejas, desde el pasado 20 de enero. En un comunicado, su abogado Cristóbal Martell reitera su inocencia y asegura que su voluntad de abandonar España era y es inexistente.
El Partido Socialista y Unidas Podemos mantienen hoy una nueva reunión para avanzar en la futura ley de vivienda. Donde sigue sin haber acuerdo es en la limitación del precio de los alimentos. Escuchamos a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Para las familias españolas, muchísimas de ellas, es imposible propiciar una alimentación sana y de calidad. Por tanto, soy clara, llevo desde el verano diciendo que es imprescindible favorecer un acuerdo con las grandes distribuidoras en las que facilitemos una cesta de la compra con precios limitados.
A punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, había hoy mucha expectación por el discurso que iba a pronunciar el presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso ha asegurado que lograrán sus objetivos en Ucrania. Alonso Marina.
Putin ha defendido que Rusia es invencible a nivel militar y ha justificado la falta de negociaciones en las palabras de Josep Borrell, que hace meses dijo que la guerra solo acabará en el campo de batalla, pero por voluntad rusa.
Son conscientes de que Rusia no puede ser vencida en el campo de batalla, por eso llevan ataques informativos cada vez más agresivos contra nosotros.
El negociador de paz ucraniano ha respondido que Putin no tiene soluciones prometedoras porque ve nazis, marcianos y teorías conspiranoicas por todos lados. El ruso ha suspendido de forma unilateral el tratado de New START que mantenía con Estados Unidos para el desarme nuclear. También ha sacado el dedo acusador y ha culpado a Occidente y especialmente a Estados Unidos de la guerra. El consejero de Seguridad Nacional de Biden ha respondido a esta acusación alegando que si Rusia mañana frena la guerra y se va a casa, la guerra finaliza. El líder del Kremlin también ha definido a Rusia como un país autosuficiente y ha defendido que las sanciones económicas han fallado, empobreciendo más a Europa que a Rusia. Este razonamiento del líder ruso hacía aguas cuando minutos después mendigaba el retorno de oligarcas a Rusia para invertir en el país. Putin no se ha dejado ni una y ha lanzado un ataque contra los valores europeos en términos de igualdad de género cargando contra el matrimonio homosexual. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado al respecto.
Aprovechamos para reivindicar el modelo europeo de convivencia, de derechos y libertades, los valores que defendemos y que están siendo amenazados hoy por Putin.
Putin ha finalizado el discurso defendiendo la supuesta democracia rusa y ha anunciado elecciones para 2024.
Todavía en la crónica internacional cambiamos totalmente de asunto. Trabajar 4 días a la semana aumenta el bienestar de los empleados y mantiene la productividad, al menos según un estudio que se ha realizado en el Reino Unido. Aquí en España, algunas empresas ya han empezado a aplicar esa fórmula. Londres, Alfredo Benito.
La semana laboral de 32 horas en Reino Unido podría dejar de ser una quimera. Esta mañana los diputados del Parlamento Británico han recibido los resultados del mayor estudio hecho hasta la fecha sobre la semana laboral de 4 días. Durante 6 meses, 2.900 empleados de 61 empresas han experimentado el nuevo patrón laboral. Empresas de todos los sectores, desde una pescadería local a un estudio de animación. Resultados tan positivos que el 92% de las compañías han decidido extender la idea. Tanto los ingresos como la productividad no han notado merma alguna y lo mejor sin duda es que se redujeron un 65% las bajas por enfermedad y la mayoría de trabajadores se sentían menos estresados y agotados. Uno de los directores del ensayo lo ha calificado como un gran avance. La pregunta es si es factible para todos los sectores. Tom White, profesor en un colegio de secundaria de Londres, lo ve improbable.
No sé si sería factible para todos los sectores. Por ejemplo, mi sector, es decir, la educación, como soy profesor, creo que sería muy difícil implementar eso en los colegios por razones obvias.
Lo cierto es que la idea facilita la conciliación de la vida laboral y personal y también el compromiso con la empresa. Como nos cuenta Natalia Herrero, española afincada en Londres hace 4 años, que trabaja desde casa.
Siento que mi productividad es mucho mayor porque trabajo más motivada. Veo como que el final de la semana está muy cerca y luego también sentir que mi empresa piensa en mi bienestar y en mi tiempo libre me hace ser más comprometida.
Habrá que ver el recorrido real de una idea que, según uno de los investigadores de Cambridge, ha convertido la semana de 4 días no ya en un sueño, sino en una política realista.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:52, tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El conjunto español La Apoteos inaugura el FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro, en un primer encargo del festival con música de Bach. Y es que el ciclo este año ha hecho encargos específicos a formaciones de música antigua españolas con el objetivo de potenciar sus trayectorias. Y ese va a ser el caso tanto en la inauguración de hoy como en la clausura. Pepe Mompeán es el director del FIAS.
En el primero, el encargo se ha hecho a una de las apuestas más seguras del panorama de la música antigua en España, el grupo La Apoteos, que en esta ocasión crecen y suman a la soprano portuguesa Ana Quintans y al contratenor Gabriel Díaz para ofrecernos varias cantatas de Johann Sebastian Bach.
El innovador festival madrileño ha programado hasta el 30 de marzo 39 propuestas que van desde el canto gregoriano a la experimentación más actual, pasando por la música antigua, el jazz, el folk, el flamenco, el pop o la electrónica.
El festival mantiene dos claras señas de identidad que lo han definido en estos años. Seguimos promocionando a grupos jóvenes que, a pesar de su corta trayectoria, han recibido ya numerosos reconocimientos o han sido apoyados por proyectos europeos como Emerging. Y el cartel del festival sigue presentando una continua renovación de los nombres que aparecen en él. De los 34 artistas o grupos que participan este año, 18 lo hacen por primera vez, 9 en el apartado de músicas actuales y 9 en el apartado de música antigua.
Atalaya Teatro estrena Marat Sade en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Este año, la compañía Atalaya Teatro celebra con diferentes actividades sus 4 décadas de trayectoria profesional y una de sus propuestas es la puesta en escena de Marat Sade, de Peter Weiss. Hasta el próximo domingo, Ricardo Iniesta dirige, adapta y realiza el espacio escénico de este montaje.
En el caso de Marat Sade, el texto tiene, digamos, más enjundia y ahí lo que hemos visto desde un principio es intentar ese embrollo de 3 momentos históricos de 1793, 1818 y el momento actual, intentar que el espectador sea cómplice de los actores.
Día de inauguraciones. En el Congreso de los Diputados, hace menos de una hora, se ha presentado una exposición fotográfica dedicada al Holodomor, también conocido como genocidio ucraniano, ante la hambruna que devastó este territorio entre 1932 y 1933. Escuchamos a Merichel Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.
A solicitud de la Embajada de Ucrania, a lo largo de esta semana, en la que asistimos al primer aniversario de la guerra de Putin, el Congreso de los Diputados expondrá 16 fotografías que rememoran aquella horrible tragedia ocurrida hace 90 años.
También ha estado presente en la inauguración de esta muestra fotográfica el ministro consejero de la Embajada de Ucrania, Dmytro Matyushenko, que ha recordado a las víctimas del Holodomor.
El Holodomor es un ejemplo clásico de genocidio soviético. Stalin utilizó el genocidio por hambre para quebrar cualquier intento de los ucranianos a la independencia.
Y la música, que no falte. Esta noche el grupo Interpol repite en directo en la Sala La Riviera. La banda de Paul Banks presenta las canciones de su último álbum, The Other Side of Make Believe.
Quedan menos de 4 minutos para cerrar estas noticias de las 2 que aprovechamos para actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Begoña Alarcón. Pendientes de la reunión de los médicos de atención primaria con la Consejería de Sanidad.
Tras casi 4 horas de negociación se ha hecho un receso. La reunión se retomará a las 4 de la tarde. Parece que de momento lejos del acuerdo. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, desconfía de los planes de la Comunidad de Madrid para la atención primaria. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desmiente que vaya a ser un modelo basado en la enfermería.
Si realmente lo que se esconde detrás de los planes de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad de Madrid es un cambio de modelo de la atención primaria, pues realmente somos David contra Goliat.
No es un cambio de modelo, el modelo es el plan de mejora de atención primaria, con lo que les he dicho, con los 4 puntos: profesionales, infraestructuras, tecnología, accesibilidad. El rol de los médicos y de los pediatras está perfectamente reconocido.
La Puerta del Sol estará terminada el 3 de abril.
Falta por rematar la entrada de la estación de cercanías de Sol, conocida como la Ballena o el Tragabolas. El ayuntamiento espera la autorización de Adif para cambiar este acceso, que será acristalado para que la plaza sea más diáfana. Paloma García Romero, delegada de Obras.
El Tragabolas, que actualmente existe, pues seguirá hasta que tengamos los permisos de Adif y nos digan exactamente cuáles son las condiciones técnicas que tenemos que dar por motivos de seguridad al nuevo ascensor y a la nueva vamos a decir, cúpula de cristal que queremos poner en la Puerta del Sol.
Preocupación por el estado de salud del alcalde del Escorial.
Cristian Martín Palomo, socialista de 31 años, está ingresado en el hospital Puerta de Hierro en estado grave tras precipitarse por la ventana de su casa. El regidor se encontraba de baja por enfermedad desde principios de enero.
Bajón de temperaturas.
La comunidad acaba de activar el nivel 1 de alerta por ola de frío debido a la evolución de las temperaturas previstas para los próximos 3 días.
El gobierno aprueba novedades en las becas, más dinero y ayuda a niños con necesidades especiales.
Todos los alumnos con necesidades de apoyo educativo recibirán el próximo curso una ayuda de 400 euros. Además, la cuantía de la beca de residencia para estudios pasará de los actuales 1.600 euros a 2.500. Pilar Alegría, ministra de Educación.
¿Se imaginan de cuántos jóvenes de nuestro país no podrían seguir estudiando si no contasen con estas importantes becas que acabamos de aprobar? Que esta cifra de 2.520 millones de euros es un 70% superior al último presupuesto del anterior gobierno.
Segundo día de la visita de eurodiputados para supervisar el uso de los fondos europeos en nuestro país.
Han mantenido una reunión con la ministra de Hacienda que defiende la elevada ejecución de fondos. María Jesús Montero asegura que la Comisión de Diputados Europeos se marcha con buenas sensaciones.
Mi impresión es que están sorprendidos por todos los instrumentos que el Gobierno de España ha puesto en marcha para permitir una mejor ejecución de los fondos europeos y un control muy riguroso de los intereses financieros de la Unión Europea.
Terminamos, no hay tiempo para más, van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias un día más por habernos acompañado, les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2 de la tarde.